El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 29 de septiembre del año 2020. La frase del día. Te relajas en el carro, en el tren, en el Uber, en el avión, en el bus y no conoces al piloto o al conductor. ¿Por qué no te relajas en la vida si sabes que Dios tiene el control? Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Mis mejores deseos para usted y todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior.
Ayer, hace 127 años, un 28 de septiembre de 1893, fue fundado el Porto de Portugal. En el año 2011, el 18 de mayo, jugó la final de la Europa League frente al Sporting Braga. Los Dragones Azules ganaron 1-0 con gol de Falcao García a los 44 minutos y se coronaron campeones. Ese gol de ese título lo narró así el Tato Sanín.
Falcao busca, puede ser el marco, vino, tegue, tegue, gol. ¡Goleador! ¡Goleador Falcao! ¡Gol! ¡Del Porto! En una que le dejaron libre. ¡El hijo del gol! ¡Qué orfebre! ¡El orfebre! ¡El orfebre del gol! ¡Se llama Falcao! ¡Se llama Falcao! ¡Una que le pone enfrentazo y el ángulo! ¡Este es goleador de raza! ¡Goleador de raza Falcao! ¡Y es colombiano, bendito sea el Todopoderoso! ¡Está ganando el Porto la Copa parcialmente! ¡El Porto con Falcao tiene 1-0 en Caracol!
Falcao García tuvo una gran actuación en el Porto. En 87 partidos marcó 72 goles.
Buena narración, buen gol. Al día siguiente, la prensa colombiana tituló así: El Tiempo, Porto campeón, colombianísimo, un cabezazo de Falcao fue suficiente para ganar la Liga de Europa. Semana, gol, título y gloria para el Porto y para Falcao. El colombiano de Medellín, una liga con sabor a café, Falcao el auténtico protagonista de la final europea. La vanguardia liberal de Bucaramanga, el tridente colombiano de Jame, Falcao y Guarín, campeones con el Porto en Europa. A bola de Portugal, todo para el Porto. Falcao decisivo, estableció su récord con 18 goles. Mundo Deportivo de España, con un poco de Porto basta. Bastó también un solitario gol del Pichichi Falcao al Braga. El Comercio de Ecuador, Falcao salda el gran año europeo para el Porto. Y la UEFA en su página publicó, la pólvora de Falcao corona al Porto.
En esta pandemia han salido ya dos entrenadores del fútbol colombiano. Julio Comesaña, que renunció del Junior a 3 días de un partido de Copa Libertadores, y Aldo Bobadilla, que fue sacado del Medellín a 2 días de visitar al Caracas con la ilusión de buscar arribo a la Copa Suramericana. ¿Cuál será el próximo? Si miramos la parte baja de la tabla, cierran Chico y Patriotas con 5 puntos. Y en el puesto 18 está Millonarios con 8 puntos. 8 puntos de 30, el 26% de producción. Gamero podría, para los hinchas y mi querido compañero, ser el próximo en la lista, pues tiene la empresa difícil de tener que hacer 24 puntos de los próximos 30 para sumar 32. El 80% parece casi imposible. Pero les puedo anticipar hoy en El Pulso que no lo van a sacar. Que no va a pasar lo mismo que pasó con Russo y con Pinto, dos grandes entrenadores que se tuvieron que ir por los malos resultados y las presiones, pero nunca por su capacidad como entrenadores demostrada en el mundo entero. ¿Y a los jugadores quién los ronda? A los tres últimos técnicos les han dado lo que han pedido en materia de jugadores, lo que han necesitado para sus planes, pero nada de resultados. 4 eliminaciones en las últimas 5 ligas. Hoy hay pandemia, no hay dinero, los resultados no llegan, pero un proyecto que le apuesta a los jugadores jóvenes, los que quieran, con capacidad y con entrega, salir adelante. Gamero se queda, los jugadores, quién sabe. Quedan 10 fechas para que demuestren que pueden seguir en Millonarios.
César, entre ayer y hoy, y después de la salida de Bobadilla del Medellín, volví a pensar en la responsabilidad que tienen los integrantes de los equipos profesionales cuando llega la crisis por malos resultados. Hay quienes dicen que los culpables son los directivos, porque son ellos los que contratan a técnicos y a jugadores. Otros manifiestan que la responsabilidad la tienen los entrenadores, y hay quienes señalan también con razón que los jugadores son los principales culpables. Parto de una situación confirmada, que puede ser injusta, pero que hasta ahora se dio en la mayoría de los casos, porque resulta mejor y más conveniente salir de una persona, el técnico, que echar a todos los integrantes del plantel profesional. Estoy completamente seguro que el técnico es responsable cuando recomienda a jugadores que nunca rindieron, cuando no es capaz de encontrar la titular y cuando por un esquema mal ordenado se pierden los partidos y el equipo se ubica en los últimos lugares de la tabla. El directivo, que como dueño casi nunca renuncia, se equivoca cuando mal asesorado o por cuenta propia contrata a jugadores o técnicos que complican la situación al dar pésimos resultados. Finalmente, los jugadores son señalados cuando, por ejemplo, se le paran a un entrenador o cuando en la cancha no encuentran el mejor rendimiento. Lo cierto del caso tiene que ver con la realidad que manda casi siempre, porque en la mayoría de las situaciones, como ocurrió en Medellín con Bobadilla, es el técnico el que tiene que arreglar la maleta e irse. Así que a poner las barbas en remojo.
Jorge Orozco, de Alameda, California, de la mordidita latina, dice lo siguiente. En el circo romano, en la antigüedad, luchaban fieras para el deleite de los espectadores. Y 20 siglos después, se continúa con este tipo de combates. El día que ustedes, César y Óscar, se quiten las espuelas, cambio de programa. Esos que se quejan y dicen que dejen de darse palo, no saben la calidad de programa que están oyendo. Quisiera yo tener la cantidad de oyentes que tienen ustedes en el pulso. Gracias, don Jorge. Y la espuela, creo que en don Óscar y en este servidor, es algo que hemos tenido de toda la vida. Porque nos ha encantado la polémica. Una de las esencias del fútbol es la polémica, la discusión amigable, sana, con argumentos, sin ofensas. Y esa polémica, Óscar, hace muchos más años que yo, la viene ejerciendo en sus venas y yo soy un discípulo de sus polémicas con espuela.
Don Jorge, las espuelas nuestras, las de César y las mías, siempre estarán bien afiladas. El día que pierdan filo, dejaremos de ser los periodistas que hoy día usted honra con su sintonía. Escribe Hugo Javier Montero. Escuchando el programa a través de YouTube, me tomé el atrevimiento de cronometrar el tiempo del programa que duró ayer 49 minutos con 18 segundos, de los cuales 11 minutos 50 segundos fueron para James, entre editorial, correos y comentarios. Lo que me llama poderosamente la atención es que a Cuadrado, el único jugador que de verdad hoy está triunfando en un equipo grande, solo le dedicaron 17 segundos y fue la lectura de un correo. ¿Qué fue lo malo que hizo Cuadrado? Pregunta Hugo Javier Montero, para que la prensa no le dedique tiempo y reconocimiento. Si es un jugador que ha mantenido constancia en su equipo, con buenos resultados, y que cuando lo mandaron a la suplencia, lo enfrentó sin quejar ni torcer la boca. Hugo Javier, me sorprendió su correo. Lo felicito por la intención que tuvo y por lo bien que escribe. Pero le creería si usted se toma el trabajo de cronometrar el tiempo en otros programas del Pulso que hicimos en fechas anteriores. Cuadrado solo merece nuestra admiración y hemos valorado todos sus sacrificios y triunfos. Pero sin querer aumentar su protesta, hoy como periodista nos llama más la atención lo de James con el Everton que lo de Cuadrado con la Juventus. Primero, porque es la noticia del día. Y segundo, porque James, así usted no lo reconozca, todavía en el mundo del balón está por encima de Cuadrado. Fíjese que ayer leíamos un comentario sobre James en el New York Times, que muy pocas veces registra noticias positivas de nosotros como colombianos. Es duro, pero hay que reconocerlo, porque la realidad está muy lejos de lo que usted, Hugo Javier, piensa.
Mire, Hugo Javier, usted tiene razón. Creo que es así. Creo que le dedicamos mucho tiempo a James y muy poquito tiempo a Cuadrado. Pero en la web hay una herramienta que se llama Google Analytics. Mire usted, ¿cuántas veces se menciona en las redes, a través de los impactos de Internet, a James y cuántas veces se menciona a Cuadrado? Y ahí verá por qué le dedicamos 11 minutos a James en un programa y a Cuadrado solo uno. Solo le voy a dar un dato. Cuadrado lleva varias temporadas siendo jugador titular importantísimo de un Juventus que es protagonista de las grandes competencias. James llevaba más de un año de suplente. Lleva 3 partidos con el Everton y ya meritó un artículo del New York Times, el periódico más importante del mundo, que muy pocas veces se ocupa de temas de fútbol. Creo que eso lo dice todo y puede explicar la manifestación que usted hace, que es razonable. Luis Omar Jaimes desde Cúcuta. Estoy de acuerdo con don Oscar en que el señor Queiroz pareciera que solo hace trabajo virtual y poco está comprometido en llegar al país y trabajar como se debe. Pero no solo a él lo considero un sinvergüenza, sino también al presidente de la federación que permite esta situación. Pregunta, ¿ustedes creen que los técnicos extranjeros hacen lo que quieren en la selección y en la federación? ¿Casi siempre se lo permiten? Lo digo por las excentricidades de Pekerman y por la pereza de Queiroz. No estoy de acuerdo con usted, don Luis Omar Jaimes. No creo que Pekerman sea un excéntrico ni que Queiroz sea un perezoso. Pekerman era un hombre que cuidaba todos los detalles, que se exageraba en el cuidado de esos detalles y que nos clasificó a 2 campeonatos del mundo. Y no creo que Queiroz sea un perezoso. Y me parece que es usted atrevido decirle sin vergüenza al presidente de la federación cuando no sabe la cantidad de trabajo que tiene y el tiempo que le ocupa a ese trabajo. Si vamos a la definición exacta de la palabra, me parece que no le corresponde.
Guardo silencio porque le prometí a una oyente 24 horas sin mencionar el nombre del técnico de la Selección Colombia. Giancarlos Campo, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, escribe a elpulso@caracol.com.co. Si los jugadores colombianos tuvieran la mitad del profesionalismo que entregan Messi, Cristiano o Suárez, nos iría mucho mejor en la liga. Me gustaría escuchar el gol de James contra Costa de Marfil en el Mundial del 2014 y quiero saber sobre André Felipe Roa y Matías Cabrera. Giancarlos, Matías juega en Universidad de Concepción en Chile y Roa en Independiente de Buenos Aires. Alejandro Rojas desde Montreal en Canadá pregunta si recordamos otras relaciones tan buenas en el fútbol como la de Ancelotti y James. Alejo, hay muchas. Le cuento que Pacho y Hernán Darío tuvieron siempre muy buenas relaciones con sus jugadores, claro, con algunas excepciones que confirman la regla. Y finalmente, Joaquín Beltrán desde Bogotá nos recomienda, así como lo estamos haciendo con la B, que hablemos del fútbol femenino. Con todo gusto, Joaquín, pero es que no hay noticia. La federación a nuestras jugadoras les pone muy poco cuidado.
Le doy una noticia del fútbol femenino. La selección sub-20 de Colombia comenzó hoy en Bogotá su segundo microciclo de preparación para la fase final del suramericano de la categoría. Recuerden que esta fase se suspendió por la pandemia, se reanudará entre el 16 y el 22 de noviembre en Argentina. Nos escribe una pareja, Jason David Cárdenas Ruiz y su novia Karen Margarita Puerta. Dice que nos oyen de 1 a 2 y por la noche en YouTube. Hacen parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva, Bolívar, y nos piden 2 camisetas del amado Real Cartagena. Lamentablemente, Jason y Karen, no tenemos camisetas para regalar. Vamos a rifar una próximamente muy especial del mundo del fútbol y seguramente que los tendremos en cuenta. Y una pregunta. Entre Rafael Santos Borré y Roger Martínez, ¿ustedes cuál prefieren? ¿Y creen que cuál llamaría Queiroz? La verdad es que es difícil que los llame a los dos, porque en la lista de 23 no cabrían más de 5 delanteros, y ahí de pronto uno de los dos puede tener problemas. A mí me gusta más Santos Borré que Roger Martínez, destacando las condiciones de Roger. Pero Oscar, creo que a Queiroz le gusta más Roger Martínez que Santos Borré.
voy a hablar del jugador que yo prefiero. En este momento me gustaría más Santos Borré. Daniel Torres desde Pasto. Ayer usted, César, criticó a Oscar porque pidió la salida de Andrés Pérez. Pero en conexión, en los primeros minutos del programa de anoche, usted pidió, lo cito textualmente, dice Daniel Torres desde Pasto, comillas, la salida de varios veteranos de Millonarios. ¿Cómo cuestiona a Oscar por Andrés Pérez al mediodía y usted por la noche hace lo mismo con algunos jugadores del equipo azul de Bogotá? ¿Dónde está su coherencia? Pregunta Daniel Torres desde Pasto y yo dejo que don César Augusto Londoño conteste.
Lo que pasa es que usted no puede mezclar las cosas. ¿Cómo se llama el oyente, Oscar? ¿Me repite, por favor, el nombre?
No es un oyente cualquiera. Es uno de nuestros mejores oyentes. Uno de los que más sabe de fútbol y se llama Daniel Torres desde Pasto.
Don Daniel, mire, el tema es el siguiente. Ayer don Oscar Rentería pedía el retiro del fútbol activo de Magnelli Torres por viejo y hizo lo propio con Andrés Pérez también por viejo. Yo
no, jamás... Yo de Magnelli claro. No pedí. Yo
por acabado,
dije Magnelli.
Por jugador si acabado repito, que ya no, no tiene fútbol. Que todo fue historia.
No, momentico. Yo dije, no, eso no lo dije. Yo dije, si Magnelli repite presentaciones como la que le acabo de ver en Palma Seca, es mejor que se retire del fútbol.
Bueno, yo lo que digo es que por un partido, don Daniel, uno no puede pedir el retiro de un jugador. Y yo no estoy pidiendo el retiro del fútbol de los veteranos de Millonarios. Estoy pidiendo el retiro del equipo si no quieren seguir jugando con todas las ganas y con la responsabilidad. Es que pasan, Daniel, técnicos, Pinto, Russo, Gamero, y no rinden. Y el equipo en la cola, y no clasifican. ¿Usted cree que el culpable es el técnico? ¿Usted cree que el culpable es el que contrata cuando le están dando todos los jugadores que piden los entrenadores? Y al futbolista, ¿quién lo ronda? Como lo decía al comienzo, debió haber alguna responsabilidad. Yo no estoy pidiendo que lo retiren del fútbol. Los estoy pidiendo que lo retiren del equipo si no tienen entrega y compromiso. Eso es muy distinto. Usted escuchó mal. Lamento clarificarle la situación.
Don Daniel sigue escribiendo. Me gustan sus espuelas.
Ya seguimos. Desde la ciudad blanca, Popayán, escribe Didier Alberto Ávila Zapata. Didier, mil gracias por escribirnos, hincha de Millonarios. Didier escribe un correo muy largo, voy a resumirlo, porque no le gusta nada. Dice que el fútbol colombiano es muy malo, que Andrés Pérez es un bravucón, que no rinde en Independiente Santa Fe, que Arboleda se la pasa tirándose, tratando de engañar los árbitros, que en el Deportivo Cali hay varios que hacen lo mismo tratando de engañar, que Vázquez del Cali en el partido contra Petrolera se dedicó peleando con los rivales. En fin, que no le gusta el fútbol colombiano, que si no hemos visto fútbol europeo, por lo menos, le pregunta a los jugadores, y que el técnico Gamero, ¿qué le dio al tal Caballo Márquez? Que en vez de ver el fútbol, prefiere oírlo por radio. Perfectamente, mi estimado Didier Alberto. Pero le voy a hacer una sugerencia respetuosa y con cariño. Cuando uno se levanta diciendo, ¡ah! Anoche no dormí bien, qué pereza esta ciudad con tanto tráfico, otra vez la cuarentena con pandemia, hartísimo el clima, está haciendo frío, qué pereza tener que reunirme con fulanito, con sutanito, y ve todo malo, va a tener un muy mal día y va a vivir muy mal. Yo le recomiendo que se levante bien, con alegría, con ganas, tratando de hacer las cosas con disposición, respirando, que es muy importante, pensamientos positivos en la cabeza, y estoy completamente seguro que su día será mejor y que su vida va a ser mucho más afortunada. Uno cuando ve todo malo es porque está sintiendo y pensando todo en negro, pero cuando ve las cosas buenas, pues está pensando dentro de la luz, dentro del bienestar, y puede vivir mejor.
Donny Rosoff, desde Bogotá, me pide que llame a la Asociación Mundial Zacatécnicos para que se fijen en Cruz Real, entrenador del América. Espere, Donny, espere. Mientras tanto, le cuento que salió de la convocatoria para el partido de esta noche Giraldo y entraron Velasco y Jesús Cabrera. Eduardo Esteban López desde Pereira pregunta, si una barra se comporta mal en las afueras del estadio, ¿qué sanción puede recibir? Pues primero, la de las autoridades, y no sé si eso lo contempla el reglamento de la DIMAYOR en tiempos de pandemia. A Luis Gamboa Londoño desde Bogotá le comento que después de muchos éxitos, tengo descansando el hoy.
Qué bueno. Don Luis, fíjese que hizo usted el milagro con Don Oscar Rentería. Ese hoy ya me tenía bastante aburrido. Sobre el tema de las barras, yo creo que en las afueras de cualquier estadio o de cualquier centro comercial, como sucedió en Manizales, tras la celebración de la victoria frente a Nacional, donde hubo una absoluta irresponsabilidad, es un tema de policía. Daniel Morales también habla de América y culpa a Tulio Alberto Gómez como el responsable por el manejo con Guimaraes y la salida de Pizano y Rangel. Hoy lo siente el equipo y recomienda a Jaime de la Pava para que retome las riendas del equipo. Daniel, no se apresure, que Juan Cruz Real creo que en su intención táctica de ordenamiento futbolístico tiene ideas muy interesantes, que llegó en un momento de alta presión, pero dele tiempo, no lo juzgue tan rápido y no lo condene tan rápido.
Wilson Gutiérrez desde Bucaramanga. Por la pandemia no permiten ingresar a los estadios, pero se ven muchas personas recibiendo a los equipos en las ciudades donde van a jugar. Ya es hora que se vayan tocando el tema del ingreso a los estadios con todas las medidas de bioseguridad. Señor Rentería, actualmente, ¿cómo ve al técnico del América? Si hoy no se dan las cosas, ya es hora de apoyarnos a los hinchas que pedimos su salida. Wilson, vamos despacio. Mire lo que está ocurriendo en España. El rebrote que se viene por COVID-19 puede también ser muy grave en Colombia. Creo que por este año no tendremos ni debemos tener público en los estadios. Y sobre lo de Cruz Real, ahí anda el hombre, entre equivocaciones y algunos aciertos. Pase lo que pase hoy, Tulio no lo va a sacar del América.
Aunque en Europa ya volvió el público a los estadios, menos en Inglaterra, en Colombia, como afirma Oscar, me parece que no vamos a tener público en lo que queda del 2020. Joaquín Beltrán, desde Bogotá, ustedes que son de mente abierta, nos pide que le dediquemos por lo menos un minuto al fútbol de la B, al torneo, y seguramente que lo haremos con muchísimo gusto. Y Henry Ríos, desde Bucaramanga, quisiera saber por qué Queiroz no tiene en cuenta a Juan Fernando Quintero. Para mí es un excelente jugador. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, él ya lo ha tenido en cuenta en algunas convocatorias. Está en la lista provisional de 37 jugadores y yo creo que sí lo va a tener en cuenta. Que lo incluya en la lista de 23, ya ahí hay un problema severo, porque Quintero no viene con ritmo, no viene con continuidad, no era titular de River y ahora está en el problema con China. Le quedan 24 horas para resolver el tema de su visa y poder viajar.
Rodrigo Lozano Navarro escribe a elpulso@caracol.com.co. Respecto al partido de Millonarios contra Santa Fe, considero que llegó la hora del retiro para Seijas y Andrés Pérez. Adhiero a Rentería para que despidan a estos jugadores. Bueno, yo no he hablado de Seijas, pero dice el señor Rodrigo Lozano Navarro. Andrés Pérez, le cuesta el regreso para armar la línea de tres. Sus cambios de frente están quedando cortos y le sacan las amarillas muy rápido. Seijas, lento para el regreso, le cuesta el choque y el mano a mano, pierde los balones muy fácil, se cae solo y pelea con los árbitros. Nos pasó con Omar Pérez lo mismo, nadie quería decirle que había cumplido su ciclo y él tampoco quería irse. Creo que estos jugadores nos dieron triunfos, ahora hay que premiarlos sacándolos con dignidad. Rodrigo, no hay nada más importante en la vida que saber retirarse a tiempo. Yo le voy a hablar con tristeza y con pesar del Andrés Pérez en sus últimos partidos con el Deportivo Cali. Corría como loco, para tratar de confundir a la gente, no a mí, con una supuesta fogosidad y entrega. Pero no le quitaba un balón a nadie, siempre, y a los pocos minutos era castigado con amarillas, y su rendimiento empezaba a flaquear para evitar la roja. Andrés fue un gran jugador, inclusive en el Deportivo Cali, pero hoy día en mi equipo no tendría cabida. Estoy seguro que si estudia, podría más adelante ser un gran director técnico.
Yo no estoy de acuerdo en mandar al retiro a jugadores. Si los contratan y les pagan, es porque todavía pueden aportar. Escribe John Jairo Rodríguez sobre el error del arquero Bonilla de Millonarios que le permitió a Santa Fe llegar al empate. Sobre lo que dijimos ayer, hace las siguientes apreciaciones. Pienso que el error es de todo el equipo. No está muy de acuerdo con las 24 faltas cometidas por Millonarios, 16 del Rojo. Siguiendo la lógica de las faltas, el lateral Román, en vez de cerrar las opciones de pase del jugador de Santa Fe, encerrándolo en la esquina, cambió esto por un tiro libre. Millonarios no fue superior a Santa Fe. Tan mal estaba jugando el equipo rojo que Millonarios lució como el dominador del partido. Apague y vámonos. Si no le ganamos a la peor versión de Santa Fe y con 10 jugadores por casi 15 minutos, es difícil aspirar a cosas grandes. Don John Jairo, no comparto algunas de las cosas que usted dice. Como por ejemplo que el error es de todos, ¿no? No es de todos. Puede que haya cometido Román un error, si fue falta, para mí no existió la falta, y una mala salida de Bonilla, pero ahí se está identificando el problema en esa anotación del minuto 90. Y creo que usted desprecia lo que hizo Millonarios al decir que fue superior a Santa Fe porque es la versión peor de Santa Fe. Le cuento que Santa Fe viene con un invicto de 7 jornadas en la liga, venía jugando bastante bien, y si lució mal fue porque el planteamiento de Millonarios lo hizo lucir mal. Es difícil poder clasificar como usted anota, pero no comparto algunos de los puntos que menciono.
Escriben Rodrigo Lozano, Navarro y Aristides Beltrán. Óscar, le recuerdo lo mal que criticaba a Hernán Torres cuando no le estaban saliendo bien las cosas con la Mechita. Y ahora dice que es muy buen técnico con el Tolima porque está en los primeros lugares. Claro, Rodrigo y Aristides, menos mal que ustedes reconocen que he criticado a Hernán cuando no acierta y he destacado cuando triunfa. Me preocuparía muchísimo si critico a alguien cuando es el mejor y les gana a todos. Eso sí sería terrible. Hay técnicos que pasan por malos momentos, pero que siguen siendo buenos y en otras ocasiones triunfan.
Para terminar, don Gualberto Antonio Ruz Berrueso dice que le encanta el apodo a don Óscar Rentería de masacrador de técnicos y que yo a veces no dejo que don Óscar se defienda. Aquí en este programa, don Gualberto, el que se tiene que defender soy yo. Y Marina Gómez nos escribe desde Bogotá y dice: me encanta el gallo de oro del pulso, el gallo de oro Rentería.
Gualberto y Marina, me encantaron sus correos porque tienen las espuelas también muy bien afiladas.
¡Que cante el gallo! Ya seguimos.
La trifulca de DirecTV que tiene en su canal las principales ligas del mundo son realmente dos trifulcas. La primera es esta, Oscar. El exfutbolista brasileño Raí, usted lo recuerda bien, empezó en Botafogo, jugó en Ponte Preta, en Sao Paulo, se fue al Paris Saint-Germain entre el 93 y el 98 y regresó al Botafogo. Pues él y Carlo Ancelotti fueron escogidos como el mejor jugador y el mejor técnico de la historia del Paris Saint-Germain. El propio entrenador se vio muy satisfecho con la decisión, pero el tema de Raí ha originado una trifulca grande porque muchos consideran que el mejor jugador en la historia del Paris Saint-Germain es Mbappé, aunque lleve poquito tiempo. ¿Usted qué piensa?
Pues hombre, es una muy buena distinción para Ancelotti, a mí me gusta eso porque de todas maneras es el técnico del equipo donde está James Rodríguez triunfando ahora en la Liga Premier. Pero en cuanto al mejor jugador, pues yo sí considero que Mbappé hoy día es la carta de presentación en el fútbol francés. Me parece a mí que no tiene ninguna discusión, ¿o usted considera que no?
El tema es este, Raí fue capitán del Paris Saint-Germain, repito, entre el 93 y 98, ganó un título de liga, 2 de Copa y otros 2 de Copa de Liga. Yo creo que en este momento Mbappé le puede pelear perfectamente a Raí, pero la gente y los seguidores y los conocedores del Paris Saint-Germain lo escogió al brasileño como el mejor de la historia.
Sí, siempre habrá César Augustos que pelean por todo, siempre. Eso sí, los encontrará uno en toda parte, hasta en el Paris Saint-Germain.
Sí, seguramente, seguramente. Pero vale, le voy a dar dos noticias buenas. Una, llegó la visa de trabajo de Juan Fernando Quintero. Tenía 48 horas. Decíamos que le faltaban 24. El Famalicao ya recibió a Edwin Herrera, préstamo por un año, como lo contábamos esta semana, con opción de compra. Y Gimnasia y Esgrima de Argentina, el equipo de Maradona, ya confirmó oficialmente la contratación de Johan Carbonero, el buen jugador de la selección preolímpica y del Once Caldas, que llega en calidad de préstamo con opción. Carbonero había perdido un poco el rumbo, es un buen muchacho, es muy buen jugador,
pero no sé si las malas compañías o qué fue lo que sucedió, se estaba volviendo muy complicado en el manejo. Al final, Boder lo supo manejar y ojalá le vaya muy bien en Gimnasia y Esgrima que dirige Maradona.
Le voy a contar lo que estoy viendo. Un aviso que hice sobre una cancha, Copa de la Liga Inglesa, cuarta ronda. Tottenham versus Chelsea. El escudo del Tottenham me parece feísimo, el del Chelsea hermosísimo. Y luego debajo dice Tottenham Estadio Londres, Inglaterra. Eso quiere decir que dentro de muy poco van a saltar a la cancha a calentar estos equipos y demás a jugar su partido. Pero le quiero anotar que lamentablemente para nosotros no va a empezar el partido como titular Davinson Sánchez. Figura en el banco con el número 6 en su camiseta.
Hace rato que Davinson Sánchez no es titular indiscutible del Tottenham. En otro juego, a esta hora el Valencia, minuto 78, le va ganando 1-0 a la Real Sociedad. Hace un par de minutos, Maximiliano Gómez, ante el pase de José Gallá, marcó el gol para el equipo valenciano. La Real Sociedad tiene a Alex Remiro como delantero y el equipo Valencia tiene a Kang In-Lee por la derecha y a Maximiliano Gómez por la izquierda como atacantes.
Luis Muriel y Dubán Zapata están en buenas condiciones. Mojica no está listo para ser titular. Fue lo que dijo Gasperini sobre el presente de los jugadores colombianos del plantel en la previa del partido de su equipo Atalanta contra la Lazio.
Oiga, hay un tema, Oscar, de coronavirus complicados. 2 positivos en el Junior de Barranquilla, 14 positivos en el Génova, donde juega Cristian Zapata, 10 positivos en la Liga Premier. Independiente del Valle reveló 5 positivos y ahora uno más después de haber jugado en Barranquilla, y tenemos los 19 jugadores positivos del Flamengo. Los 3 positivos del Once Caldas ya están recuperados. El tema del Flamengo es que sigue la presión por parte de las autoridades de trabajo de Río de Janeiro de que el equipo no puede ni entrenar ni jugar, y no se sabe qué va a pasar con el partido de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.
¿Usted reportó lo del Junior?
En función, sí, los del 2 COVID-19. Positivos, sí, señor. Sí, sí, sí.
Perfecto. Entonces le voy a decir además que el colombiano Mateo Casierra se reportó con un gol para su equipo, el Belenense, que perdió 2-1 ante Famalicao. Estoy hablando del
pasó
fútbol portugués.
Sí, ¿sabe quién pasó los exámenes médicos en el fútbol de España? Luis Suárez. Va a jugar definitivamente con el Granada. En el Watford no tenía enorme posibilidad. Va a ir con un contrato por 5 temporadas y 15 millones de euros, que no los tiene que sacar el equipo español de una, sino que se pagan a través de un montón de negociaciones y de trueque. Luis Suárez se decidió por esa opción porque el Granada es un equipo que está en crecimiento y participará en la fase previa de la Liga de Europa, mientras el Watford descendió. Recuerde que en la autoentrevista desafortunada de la federación, el técnico Queiroz menciona a Luis Suárez. No está en la lista de 37. ¿Usted cree que le alcanza para ser delantero convocado a eliminatoria?
Pues hombre, no. Yo todavía esperaría un poquito más. Cuando estoy viendo ya al Tottenham completamente de azul, creo que este es el Tottenham completamente de azul. Bueno, es que ambos equipos tienen azul por toda parte. Vamos a ver cuando se quiten los buzos, a ver cómo queda con el uniforme de competencia, pero ya están listos para saltar a la cancha. ¿Usted sabe algo de la convocatoria de Colombia?
No sé nada. Sé que debe salir en las próximas horas, hoy, mañana, está muy próxima a salir, pero no sé nada. ¿Usted sabe algo?
No, yo no sé nada. ¿O será que se le olvidó? Es que yo tengo prometido a un oyente no mencionar el nombre del técnico de la selección en 24 horas y todavía no se me cumple. Pero sí le puedo preguntar a usted, ojalá que no se le haya olvidado, porque mientras la convocatoria de Colombia no se conoce, claro que con eso no vamos a ganar ni a perder los partidos, porque de todas maneras el equipo tiene que saltar a la cancha de Barranquilla, jugar contra Venezuela y luego viajar y jugar contra Chile. Pero el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, Ese sí presentó su lista de 28 jugadores, como lo ha hecho Tite, como lo ha hecho Scaloni, como lo ha hecho tantos técnicos de Sudamérica que trabajan de otra manera, ¿no? Los nueve trabajan de una manera distinta, el nuestro trabaja de una sola manera diferente.
Entonces, sí, pero Berizzo, mire que faltan, sí.
Espere, le cuento. Entonces Berizzo presentó pues la nómina para los partidos y están entre los más conocidos Antonio Sanabria, que es del Real Betis, y el mediocampista Alberto Spínola, de Cerro Porteño.
Pero mire que falta la de Uruguay, falta la de Chile, falta la de Ecuador, falta la de Perú, falta la de Bolivia, aunque lleva trabajando un rato largo, falta la de Venezuela, falta la de Colombia. Yo no creo que Luis Suárez le alcance para esta eliminatoria, porque tendría que competir, y creo que están por encima de él, Falcao, Duván Zapata, Muriel, Morelos, más los extremos, que estamos hablando de Luis Díaz, de algún otro jugador habilidoso por ahí. Yo no creo que a Luis Suárez, aunque lo haya mencionado Queiroz, le alcance para estar en esta primera convocatoria de la eliminatoria. Puede que después, y ojalá le vaya bien en el Granada, porque tiene muchas condiciones, es joven, tiene ganas y le va bien.
Ahí veo ya la suplencia del equipo Tottenham Hotspur. Director técnico José Mourinho, y el número 6 entre los sustitutos está el jugador nuestro, Davinson Sánchez. De resto, pues ahí yo veo también a Davis en la suplencia, Lucas Moura en la suplencia, Kane en la suplencia. Ahí no me preocupo, César, porque están también, las otras figuras también están como suplentes. Es que esta es la Copa de Inglaterra, no es la Liga Premier, sino la Copa de Inglaterra.
Sí, eso es cierto, y no nos debemos preocupar en ese sentido, pero es que en la Liga tampoco ha puesto muchas veces el técnico Mourinho a Davinson Sánchez. ¿Vio el partido del Liverpool ayer contra el Arsenal?
No, no lo vi. ¿Cómo le parece que no lo vi? Pero sí me di cuenta que levantó y ganó, ¿no? Al final, como tiene que ser, como tiene que jugar siempre el equipo de Klopp.
Oiga, qué partidazo. Qué partidazo, porque Arsenal presionó, atacó, tuvo muchas oportunidades. Liverpool, por supuesto, que también ganó Liverpool 3-1. Un partido típico de los dos equipos más modernos del fútbol internacional hoy en día. Leicester, Liverpool y Everton tienen 9 puntos. Lo curioso de este partido es que Mikel Arteta no culpó a Alexandre Lacazette, que hizo el gol de Arsenal, por las oportunidades que falló ante el Liverpool. Dijo Arteta que creo que de los técnicos jóvenes es el de más proyección mundial hoy en día. Claro que está en un gran equipo, ya logró un título. Él tuvo la mejor oportunidad del segundo tiempo y no pudo anotar, no lo culpo por eso. La verdad es que Liverpool jugó mejor, ganó los duelos, y nosotros no pudimos sacar la pelota desde nuestra área como deberíamos. Hay dos características que son fundamentales en dos equipos, que tienen buen manejo de pelota, que la sacan desde atrás dominada, que presionan y tienen una enorme agresividad e intensidad en la parte física. Esas dos características son la definición y ganar los duelos individuales. En el fútbol de hoy, el que gane los duelos individuales tiene una ventaja notable, porque colectivamente muchos equipos están trabajando muy bien.
Totalmente de azul juega el Chelsea, con pantaloneta azul, pero con medias blancas y camiseta blanca juega el equipo de Davinson Sánchez, el Tottenham. A propósito de los partidos de hoy, le cuento que a las 2:30 de la tarde se van a enfrentar Getafe contra el Real Betis. Y en el Getafe figura Cucho Hernández como delantero. A mí me llama la atención esto porque antes de entrar al Getafe veía yo al Cucho Hernández siempre anunciado por lo menos en las alineaciones como volante. Y ahora lo están poniendo como delantero. Ojalá que le vaya bien. Pero aprovecho para comentarle otros partidos para hoy. En la Liga Betplay a las 7:40, Río Negro se enfrenta a Pasto. En Copa Libertadores a las 5:15 de la tarde, Gremio con Luis Orejuela contra Universidad Católica y Peñarol frente a Colo-Colo. Y a las 7:30 de la noche, Paranaense de Jaime Alvarado, colombiano, contra el Wisterman de Bolivia con Humberto Osorio Botello. El Boca Junior también a las 7:30 con Fabra, Cardona y Campuzano, claro que el que está siendo titular es Campuzano, enfrenta a Libertad de Daniel Bocanegra. América a las 7:30 con Internacional, y a esa misma hora Liga de Quito con Martínez Borja, que está metiendo goles, frente al Binacional de Camilo Mancilla, de Leudo y de Johan Arango.
Recordemos que América, que juega hoy, va tercero en el grupo. Internacional tiene 7 puntos, Gremio 7, América 4 y la Católica 4. ¿Le ve cara a la América hoy como para igualar a Gremio y a Internacional?
Es que no solamente tiene que versele la cara a la América, le tiene que ver el tórax, las piernas, los brazos, todo, porque con un empate queda fuera, ¿no? Es decir, América sí tiene que ganar, no tiene sino que ganar y ganar. Óigame, una recomendación que acabo de ver aquí en el WhatsApp de Juan Antonio Bernardi, me dice que le recomiende a usted que agregue en su lista, la del editorial, a John Jairo La Flecha Gómez.
¿Pero eso fue en plena pandemia?
No,
¿si fue
no sé
en plena pandemia o fue antes? Pero bueno, no sé, gracias al doctor Bernardi, lo agrego, por supuesto. Hacemos una pausa y le cuento después la primera mujer que va a dirigir una final, la Supercopa, entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Me anota Jason Rodríguez que Mikel Arteta en muy poquito tiempo con el Arsenal ha logrado dos títulos, la FA Cup frente al Chelsea en un partidazo y la Community frente al Liverpool, Community Shield. O sea que es un técnico que tiene toda la proyección del mundo. Y la dama que va a pitar Bayern Múnich, Borussia Dortmund, mañana a la 1:30 por la Supercopa de Alemania, primera vez en la historia, es Viviana Steinhaus. Tiene 41 años, es una rubia alta, 1.81 de estatura, que además tiene determinación en el momento de afrontar su profesión como árbitro.
Yo Steinhaus no había conocido nunca, pero sí Westinghouse, que ya no volví a ver, pero que era la marca de electrodomésticos que circularon por acá en Colombia hace algunos años. Óigame, lo voy a poner a usted de juez. Si a usted ver tuviera que dirimir la situación entre Neymar y Álvaro González, ¿qué haría?
A los dos los castigaría y duro. Los dos merecen sanción. Fue demasiado feo, se insultaron. Hubo racismo, situaciones homofóbicas. Eso fue terrible. Creo que merecen una sanción ejemplar.
Pues ya se presentaron en audiencia y yo creo que para allá va la sentencia, porque ambos fueron groseros. Además que a Neymar le gusta todo eso, ¿no? Es que él es gran jugador de fútbol. Yo hasta lo podría situar entre los tres mejores del mundo, pero es que a veces el hombre hace tantas payasadas que eso me cuesta a mí. Mire, su amigo Zidane aprobó la venta de Jovic, ¿no? Ya hay dos equipos interesados que son la Roma y el Inter.
Y escándalo en el Barcelona porque Dembélé llegó 15 minutos tarde al entrenamiento. Ya hablan de primer caso de indisciplina en la era Koeman. Mire estas noticias. Ricardo Calle va a terminar siendo el entrenador del Independiente Medellín. Está listando la nómina para enfrentar mañana al Caracas. Baldomero Perlaza no realizó trabajos hoy con Atlético Nacional debido a un permiso especial por el nacimiento de su hijo. Felicitaciones a Baldomero Perlaza. Y el mediocampista del Liverpool, Thiago Alcántara, dio positivo por COVID-19. Los síntomas eran leves, no es asintomático, se está cuidando, pero dicen que está en buena condición.
Bueno, yo le voy a contar algo de Enrique Cerezo, que es el presidente del Atlético de Madrid. Él habló sobre la posibilidad de que Messi se vuelva a juntar en una cancha con su amigo Luis Suárez. Y dijo textualmente a la prensa, si Leo quiere jugar con Suárez, yo le digo lo mismo que se le dice a los turrones, que vuelva a casa por Navidad. Con ilusión todo es posible, aseguró Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid.
Simeone dijo, claro que Costa y Suárez pueden jugar juntos, necesitamos su fuego. Eso está bastante claro. Si yo le pregunto, ¿cuál es el jugador más rentable para las marcas comerciales en Instagram, usted cuál me responde?
Ah, no, es que como yo permanezco tan bien enterado de todo eso, le respondo fácilmente que es Messi, sin lugar a dudas, Messi.
Sí, es Messi, primero y segundo Cristiano Ronaldo y tercero LeBron James. El análisis lo hizo Nielsen entre 6.000 deportistas y 21 disciplinas. Y le cuento que FIFA 21 en la nómina del Everton le entrega a Digne 84 puntos, a Alan 83 y a James Rodríguez 82. Todavía no es el primero en un juego que yo supongo que usted, el gallo de oro, juega muy bien.
Ave María, después le cuento algo sobre el gallo de oro, oye. A Bola, periódico de Portugal, ha dicho hoy en un titular, adiós Rubén, Hola, Otamendi, el intercambio entre el Benfica y el Manchester City. Yo le quiero comentar una cosa. Lo de Otamendi es bajar de categoría. Es como ser uno general y pasar como a sargento.
Dejar sí, lo que pasa es que ya... pasar, oh. Sí, pero ya era suplente y ya lo tenían más de salida. Y le tocaba irse del equipo Manchester City. Mire, antes de terminar, le digo lo siguiente. Voy a dejar para mañana el 11 ideal de jugadores libres en el mundo, que es espectacular.
Pero antes, sí... permítame un momentico. Dígame cómo van sus partidos, porque el mío, que estoy viendo, lleva ya 9 minutos, Tottenham 0-0.
No, este partido ya va a terminar 90+5. Empató la Real Sociedad. Un gol al minuto 91 de la Real Sociedad. No, le quería decir que le hago un llamado, hombre, a la gente de la Dimayor, a los directivos, al doctor Fernando Jaramillo, porque hay una inconformidad grande por la manera como se están manejando las conferencias de prensa. Nadie puede preguntar. En Medellín, con el Independiente Medellín, hay denuncias de que el periodista jefe de prensa cambia la pregunta del que la hace, y eso realmente es terrible. Pero bueno, mañana, Oscar, hablamos de ese tema porque se acabó el tiempo. Seguramente que un poquito más tarde en el bar, don Diego Rueda y toda su gente va a hablar de ese tema, de Juan Fernando Quintero, que ya está listo para viajar a China, y de muchos otros temas en el fútbol y el deporte del mundo. Nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.